Vamos a hablar de Brasil. Está ya Agustín Magallanes con nosotros. Agustín, buenos días.
Bueno, buenos días a todos. Gracias por seguir, permitirme, ¿no?, compartir estos minutos con ustedes. Y bueno, tenemos un tema que está candente, no de ahora, sino que tiene varios meses. Estamos hablando de 9 meses en total. Es un proceso de destitución, o también comúnmente llamado impeachment, que comenzó el 2 de diciembre, este proceso, el 2015. Y bueno, que culminó en el día de ayer por 61 votos contra 20 en esta votación que hizo el Senado. En este proceso que, como todos sabemos, el resultado fue que Dilma, finalmente, tras esos 180 días de ver cómo iba la investigación y de iniciarse ese proceso particular, quedó alejada de la presidencia de Brasil. Bueno, para analizar esta situación, cómo se dio, qué consecuencias va a tener para Brasil y la región, obviamente estamos hablando de Uruguay como un protagonista, vamos a hablar con Camilo López. Camilo López es doctor en ciencia política y, bueno, además de tener una extensa trayectoria académica en Uruguay y en el exterior, se ha especializado también bastante en la política exterior uruguaya con los países de la región y, bueno, en esos países de la región tiene un gran capítulo lo que es Brasil. Así que buenos días, Camilo, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, por suerte. La primera pregunta que nos parece, primero hay que aclarar que le agradecemos mucho a Camilo estos minutos porque la diferencia, ¿no? Él actualmente está en una clase y, bueno, nos dio estos minutos de, así decirlo, de descanso.
Es el horario del corte.
Exactamente, el horario del corte, así que te agradecemos mucho, Camilo.
No, gracias a ustedes.
Bien. Bueno, la primera pregunta que a todos nos surge a partir de lo ocurrido es si lo que ocurrió ayer significa un golpe de Estado o no.
Bueno, acá hay un asunto que tiene que ver con las formalidades y que en esto hay que ser muy preciso. Desde el punto de vista jurídico, en el ordenamiento jurídico brasileño, la figura del juicio político existe. Es más, desde la vuelta a la democracia para acá han habido más de 60 pedidos de juicio político y solamente 2 han llegado a su fin, o sea, se han iniciado, porque este es el único que llega a su fin. Color de Melo renuncia antes de ser juzgado por el Parlamento. O sea, este es un procedimiento que está contenido dentro de la Constitución brasileña. Pero lo que esto es una nueva forma de inestabilidad, de resolver los procesos de crisis política en el continente. O sea, lo que otrora se hacía de una forma, en este caso se realiza a partir de un procedimiento que está en la Constitución, en este caso brasileña.
¿Está mal aplicado en este caso?
A ver, esto es lo que hay que tener presente es, no es que acá hay un asunto al final de lo mal aplicado o no bien aplicado que tiene que ver con el hecho de haber destituido a la presidenta pero no haberla inhabilitado para el ejercicio de cargos políticos. Pero esto es esto lo dejamos para el final. Creo que lo primero que tendría que decirte es, el proceso se dio en Brasil siguiendo todas las pautas y con todas las mayorías y con todas las formas que se pueden tener. Pero lo que no hay que perder de vista es que esto no es un juicio en términos jurídicos, es un juicio político. Por lo tanto, lo que hace el Parlamento es juzgar por convicción y no juzgar por prueba. O sea, ayer a la presidenta Dilma Rousseff no se le imputó jurídicamente ningún delito.
Claro, igual para iniciar la investigación se supone que el Parlamento reúne determinadas pruebas que habilitarían
sobre la que tiene la convicción.
Claro. Sí, pero ese poder judicial, está claro.
Bajo la idea de que, o sea, quienes juzgan son los políticos, que están juzgando a sus pares, que están juzgando la responsabilidad política de la presidenta sobre algo que, si bien son acciones que no están, digamos, plenamente dentro del ordenamiento jurídico, aspectos vinculados a las cuentas públicas, al gasto.
Sí, las famosas pedaladas.
Las pedaladas y los decretos de ampliación, en realidad, de traslado de los gastos. Cosas que han hecho todos los presidentes de Brasil hasta el momento, Fernando Henrique Cardoso también, y Michel Temer, siendo presidente interino en el momento de cuando Dilma estaba de viaje, también hizo estas mismas cosas. O sea, cuando una presidenta o un presidente tiene una situación donde hay corrupción en el país o percepción de corrupción sobre ello, donde cuando pierde el apoyo político de su coalición y se encuentra en minoría, y hay crisis económica y existen estos mecanismos posibles, lo que ocurre es esto: se busca un asunto que se constituye como prueba, y a partir de esta prueba se fija una convicción y el Parlamento decide en una decisión política sobre la presidenta. Cuando... si hubiese habido evidencia jurídica en contra de la presidenta en relación a haber sido corrupta, haber tenido acciones graves, hubiera sido inhabilitada políticamente. Sí. Es bastante paradójico pensar que el presidente actual de Brasil, Michel Temer, está inhabilitado por haber tenido crímenes electorales en relación al financiamiento de campaña, no va a poder presentarse en el 2018, y Dilma Rousseff sí.
Claro, sí, porque fueron dos votaciones aparte, se separaron, una votación y otra, y en la segunda...
Aspecto que no necesariamente, yo no soy jurista, pero tenía entendido de la lectura del ordenamiento institucional brasileño, es que esa votación no era una votación para realizarse de forma dividida.
Claro, pero se realizó de esa manera, políticos. Sí, Lewandowski lo habilitó y se realizó así. Cuando decías que antes se saldaban estos conflictos de una manera y ahora de otra, te referías a que antes esto era un golpe de Estado y ahora se salda con esta cuestión.
Cuando un presidente perdía el apoyo político de su coalición, tenía un momento de crisis política, tenía momentos de inestabilidad grave, probablemente los sectores que tienen intereses representados afectados en esa situación, muchas veces tenían deslealtad con el sistema democrático y recurrían al golpe de Estado, a la impulso del golpe de Estado. En este caso, cómo empieza a perder Dilma.
Ese es un punto interesante, ¿no? ¿Cómo empieza la fractura, por así decirlo, política, que genera que, bueno, capaz que estaría bueno también si puedes hacer un breve repaso de la Constitución del 88, ¿no? Que sí. Plantea justamente el sistema actual de aliancista, por así decirlo.
A ver, eso tiene que ver con cómo es el sistema de partidos brasileño. Pero la primera cosa que en realidad tenés que pensar es, Brasil es un país sumamente autoritario donde el poder se concentra en sus formas institucionales. En la Constitución del 78 hubo gente que discutía si Brasil no tenía que volver a la monarquía, ¿no? Sí. Algo que para nosotros sería una locura, ¿no?
Pero también generó, si no estoy mal, yo recuerdo hace un año, en los 30 años justamente de la restauración, se cumplen, ¿no?, 30 años de la restauración democrática, que justamente la Facultad de Ciencias Sociales estaba varios sociólogos, recuerdo una charla particular que cubrí periodísticamente, que estaba Emir Sobotka y estaba Manuel Garretón, ¿no? Sí. Emir Sobotka brasilero, Manuel Garretón...
De la PUC y de Río Grande do Sul.
Exacto, y bueno, después Manuel Garretón chileno. Y lo que planteaba Emir Sobotka justamente es que esta constitución daba muchos más espacios deliberativos para la ciudadanía, con lo cual que se llegara a este resultado de crisis política y de afectación de los líderes y de la conducción del país, parecía un tanto difícil de creer, ¿no? Por eso quería remarcar lo que había pasado en el 88.
Te la hago corta en este sentido. Se las hago corta, pero tratando de pasar por todos los puntos. Primera cosa, Brasil tiene un formato de gobierno de presidencialismo de coalición. O sea, los partidos en Brasil tiene un sistema de partidos sumamente fragmentado, por lo tanto, no tiene un partido que logre por sí mismo las mayorías. ¿Ah? Eso hace que el PT, en este caso, haya formado una coalición con el PMDB, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, partido que desde el año 94 no presenta candidatos a la presidencia, y que ha ofrecido su apoyo a los partidos que han ganado y ha tenido más presidentes por estas razones. Además, de los últimos 19 presidentes en Brasil, 11 no han sido electos.
Bien, ese detalle vale la pena recordarlo.
De los 8 presidentes electos, 4 no han terminado su mandato. Eso dice cosas sobre la democracia brasileña.
Bien. Ahora, si pasamos...
Déjame una cosita. Sí, cómo no. Decirte, vos me decías, bueno, ¿cómo pierde el apoyo Dilma? Primero, Dilma tiene. La segunda administración de Dilma es una administración distinta a la primera y distinta a las administraciones del PT. Y lo primero que hace es empezar a minar sus bases de poder con los sectores sociales que estaban vinculados al PT. ¿Por qué? Porque cuando cambia su ministro de Economía y cuando cambia la ministra de Desarrollo Agropecuario, ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver lo agropecuario? En Brasil, obviamente, la producción de commodities es muy importante. Sí. Empieza a minar sus bases de relación con el movimiento sindical, con la CUT y con el movimiento Sin Tierra. Claro. Adicionalmente, algunos aspectos vinculados a la crisis económica le hacen perder su relación que había logrado construir de una forma muy virtuosa con la burguesía paulista, con los sectores industriales de San Pablo y con los sectores productivos brasileños, el propio Lula. Empieza a perder esos apoyos. Eso impacta también sobre la relación con los medios de comunicación. Empiezan a aparecer situaciones de corrupción que son un problema endémico de todo el sistema político brasileño, no es una cuestión del PT, pero donde el PT también aparece metido en este asunto, y en este sentido el PMDB empieza a jugar un proceso de desmarque quitándole el apoyo a la presidenta en el contexto de la crisis. Claro. Y ahí empieza el desmonte constante del poder del PT para mantenerse en el gobierno, ¿no? Para contestarte a tu pregunta inicial, ¿cómo es este proceso de cascada, ¿no?
Bien, y bueno, ahora pasando un poco al plano, ¿no?, de Uruguay, a lo que confiere a nuestro país, ¿cómo un poco afecta las relaciones exteriores a partir de esta investidura definitiva de Temer, ¿no? Y esto, obviamente, visto que días atrás el canciller Rodolfo Ninova dijo en una comisión del Parlamento que ha existido, o sea, que existió en realidad una presión por parte del canciller José Serra, muy contrario, ¿no?, a las políticas que plantea el PT, justamente para evitar una situación de presidencia de Venezuela en el Mercosur.
Bueno, primero, José Serra es un político de gran visibilidad y de mucha importancia en el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, en el PSDB, el partido de Fernando Henrique, y es uno de los tres...
Y de Aécio Neves, ¿no?
Sí, a ver, hay tres grandes actores que pelean o que pueden ser los posibles candidatos del PSDB en la elección del 2018, que son José Serra, el canciller, Aécio Neves, que es el presidente del partido y fue el ex candidato que compitió con Dilma en la última elección.
Exactamente.
Y a su vez, Geraldo Alckmin, que es el gobernador del estado de San Pablo, ¿no? O sea, por ahí está la constelación. José Serra, la visión de José Serra sobre la integración regional y sobre los procesos regionales están, y sobre la política internacional, están las antípodas totalmente de la que fue la política del PT, ¿no? La política del PT, particularmente la de los tiempos de Lula como presidente y Celso Amorim como canciller, era con los pies en la región y mirando al sur, priorizando relaciones sur-sur. Si hoy uno ve la visión de José Serra, es la salida de la región, la apertura comercial en clave liberal y el relacionamiento con los países y los bloques desarrollados. O sea, lo dijo en su discurso del 18 de mayo cuando asume como canciller, sí. José Serra dice, bueno, la prioridad es Estados Unidos, Europa, Japón y los países del sur, siempre y cuando sean relevantes económicamente. Entonces, Uruguay ha constelado en torno de la construcción del liderazgo, construcción bastante opaca del liderazgo brasileño en la región, y claro, este viraje de Brasil hace que uno cuestione aquella visión estratégica que Mujica planteaba, de decir, bueno, el destino uruguayo sigue en el estribo de Brasil. Bueno, ahora Brasil marca otros rumbos.
Claro, porque antes el socio, recordemos nada más, era históricamente fue Argentina, con la sucesión de gobiernos que existió, y bueno, la situación dinamitada, ¿no?, por lo que ocurrió a principios de este siglo.
Argentina y Brasil hoy están en una convergencia muy grande.
Por eso es el punto de la pregunta, ¿no?
Para nada, muchas opciones entre Argentina y Brasil no hay. Yo digo que la convergencia entre la política que puede impulsar Temer y Serra a la que puede impulsar Macri es muy convergente, y también convergente con la posición del Paraguay de Cartes. Yo te diría que estamos en una clara visión de un Mercosur absolutamente ideológico, en este sentido liberal.
Bien. Y aparte, por ejemplo, un símbolo es que ahora Temer esté, si no estoy mal, viajando a China, ¿no?, para el G20.
Es parte de la construcción de legitimidad que el presidente quiere tener, lo cual no es obvio que lo logre.
¿Y qué pensás que puede pasar con el Mercosur ahora?
Bueno, si fuera futurólogo, me dedicaría a pensar un número del 5 de oro o a poder jugar a ver cómo se...
Bueno, pero digamos, está bastante clara lo que acabas de decir recién, las posturas sobre el Mercosur que tienen estos tres países, ¿no? Paraguay, Argentina y Brasil.
Sí, yo creo
que... Y si a esto le sumamos la crisis de con Venezuela y la presidencia pro tempore, tenemos algunos ingredientes para hacer un análisis ahí, ¿no?
Sí, que el futuro del proceso regional en términos de integración... más allá de la idea de plataforma de apertura comercial al mundo, está bastante complicada, ¿no? Ese es un poco el asunto. Y además eso confronta con las visiones que hay dentro de la fuerza política de gobierno, ¿no? Que hay una que tiene una visión sobre la integración regional y otra ala del partido que tiene otra. Por lo tanto, esta situación se va a definir en términos del posicionamiento del gobierno uruguayo en cómo se correlacionan las fuerzas dentro del partido de gobierno, dentro del sistema político en general y cuánto condiciona el afuera. Para saber qué va a pasar, creo que hay que tener un poquito más de perspectiva.
Bien, y la última pregunta va a ser un poco, ¿cuál te parece que es A ver, la imagen que generó en el mundo esta destitución por parte del Parlamento, si beneficia o perjudica a las izquierdas progresistas, por así decirlo, para no decirle populismo, porque puede ser un tema de debate y algunos consideran no, que sí, otros no?
Me parece que hablar de izquierdas populistas y hablar de izquierda populista en el caso del PT es un error conceptual.
Bien, bueno, por eso es una, por eso dije gobiernos progresistas, ¿no?
A ver, lo que pasa es que no todos los gobiernos progresistas son gobiernos de izquierda y no todos los gobiernos de izquierda son populistas. Uno tiene, en el caso de Uruguay, de Chile y de Brasil, claramente izquierdas de corte socialdemócrata. El PT se parece mucho más al Frente Amplio y al Partido Socialista Chileno que al Frente para la Victoria o el Movimiento al Socialismo de Morales.
Bien.
O sea, seamos en eso precisos. Este golpe que recibe el PT es un golpe que recibe la izquierda en América Latina. Cómo se reponga el PT y se reconstruya, no solamente impacta sobre el PT, sino impacta con el proyecto político de las izquierdas latinoamericanas.
¿Pero te parece que esto le puede generar condiciones positivas en las próximas elecciones? ¿O te parece que la coyuntura económica, la crisis política... A ver, está bien,
realmente
el Parlamento que votó justamente esta destitución también está involucrado. Y también tiene hay grandes... más de la mitad, para así decirlo, no voy a decir números precisos, porque muchos se siguen investigando, pero ¿cómo se mide esto, no? O sea,
realmente no lo que te podría dar es una opinión a olfato y carezco de una reflexión todavía más profunda sobre cómo esto va a impactar. Entonces, preferiría ser un poco más cauto. Simplemente decirte que cómo salga el PT de esto no solamente va a resolver al PT, sino va a resolver un poco también su impacto sobre las izquierdas en la región.
Exactamente. Bueno, así que no, también veremos cómo se van sucediendo los hechos y bueno, la verdad contaremos contigo para otra oportunidad, supongo. Muchísimas gracias, así que bueno, te agradecemos estos minutos y bueno.
Te mando un abrazo y vuelvo a clase.
Bueno, notable. Gracias.
Hasta luego, chau, chau.
Buen día.
Bueno, muy bien. Cerramos, Agustín, la columna, nos reencontramos la semana que viene, nos reencontramos con...
Totalmente, con más otro, actualidad y bueno, agradecerles y seguimos estos temas que creo que nos tocan a todos, así que muchas gracias. Chau, chau.